vas a trabajar al complejo hospitalario y hablando de cola, hay que ver también cómo están nuestras urgencias, ¿no?
Uf, si te digo, es desesperante. Uh-huh. Urgencias del Hospital Insular, te garantizo que es desesperante. Pero bueno,
y encima viene lluvia y frío, calima, eso para las vías respiratorias es una bomba, ¿no?
El cóctel perfecto para que esto lamentablemente siga colapsado.
Sí, sí, porque con la cantidad de gente con gripe A y ahora este frío y tal, de las navidades, en fin, que eso, si ya está colapsado a día de hoy, no sé lo que puede pasar, ¿no?
Yo considero que la isla de Gran Canaria, y me imagino que Tenerife también, ya a nivel hospitalario necesita ya un hospital grande en el sur de la isla. Porque el complejo hospitalario materno insular, lo que es el hospital insular, abarca el cono sur de la isla y es demasiado. Entonces, bueno, el tema es ese, que ya en la zona de vecindario, en la zona de... Ahí se, ya se tiene que plantear hacer un hospital grande que abarque toda esa zona, toda esa población, porque
es demasiado.
Sí, sí, y el Negrín no hace tanto tiempo que tenía plantas cerradas porque no tenía...
Y ya se ha quedado pequeño. Sí, sí. Juanjo, que te agradecemos mucho que hayas entrado con nosotros, que sabemos que tienes el tiempo justito. Gracias por la fotografía de esas colas y feliz Navidad, amigo.
Igualmente.
Hasta luego.
Un saludo.
Esto, José Cristóbal, es un tema que no sé si alguien le va a meter mano. Ahora tendremos a Casimiro Curbelo, del presidente de la Comisión del Reto Demográfico. Pero es que, claro, al ritmo de 20.000 personas cada año se nos está quedando todas las infraestructuras pequeñas, José Cristóbal.
Sí, porque no planificamos a largo plazo. Uh-huh. Es que yo creo que nos dedicamos a poner parches, pero no planificamos a largo plazo pensando qué es lo que tenemos que tener. Y hay más cosas que hacer, ¿eh? hay un envejecimiento importante de la población, no hay instalaciones sociosanitarias que puedan atender lo que vamos a necesitar en un futuro cercano. Estamos realmente haciendo algo por ello. Debemos pensar en lo que va a ser esta sociedad en los próximos 20, 30 años, ¿no? Que el cambio está siendo y se está produciendo a una velocidad muy importante, ¿eh? Y si no pensamos, tenemos que ser los políticos, ya no piense usted en su horizonte de 4 años, hombre, piense que hay que hacer algo a más largo plazo, ¿no? Para que no nos veamos afectados por estos problemas y estrangulamientos que vamos a tener a corto plazo, ¿no?
Sí, sí. Es preocupante, Pepe, ¿eh?
No, yo desde luego entiendo que esto es grave y que de alguna manera todo el mundo, porque tú decías hace un momento que íbamos a hablar con Casimiro Curbelo sobre esta situación, pero tú imagínate, por ejemplo, es que hace poco tiempo todavía tenían que venir los enfermos que estaban en el Hierro hasta la isla de Tenerife para poder recibir tratamiento. Siguen haciéndolo los de La Palma, los de La Gomera, los de Lanzarote, los de Fuerteventura, todos tienen que estar buscando. El hospital del que estábamos hablando hace un momento, que es el Manuel Negrín, tenía plantas cerradas porque no tenía ningún tipo de aplicación. Hoy en día se queda corto. Se ha tenido que buscar otros hospitales de referencia para darle salida a otro tipo de colectivos humanos. Es decir, lo que estamos haciendo es improvisando. Y como dice José Cristóbal, no estamos planificando a largo plazo. Pero es que si alguien planifica a largo plazo, también hay voces que dicen que hoy estamos tirando el dinero porque ahora estamos gastando ese tipo de recursos sin ninguna necesidad, no, sin pensar en lo que va a venir después.
Ahora lo hablamos con representantes sindicales de nuestros hospitales.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
En esta Navidad, celebra lo mejor de Canarias con nuestros productos locales. Descubre la frescura y calidad de lo que está cerca de ti. Disfruta lo auténtico de nuestra tierra. En Navidad, damos lo mejor de nosotros. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria. Gobierno de Canarias.
Descubre todo lo que el sur de Tenerife tiene para ti, escapándote a Spring Hoteles, un lugar donde podrás disfrutar de la desconexión que te mereces al precio que deseas. Entra en springhoteles.com, elige qué experiencia te apetece vivir y reserva tu escapada con un 15% de descuento para residentes, solo en Spring Hoteles.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Programa especial hoy dedicado a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y, por supuesto, obligatorio saludar al rector de esta universidad, Luis Armaján. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, Mayer? Buenos días.
¿Cómo ve esto de eliminar los móviles de las clases de primaria y secundaria?
Aumentar la productividad significa, entre otras cosas, sacar el despiste de los niños en clase ya desde los 12 años, ¿no? Y otras cosas que digo con la bochica, pero no cerrar las escuelas cuando caen cuatro gotas o cuando hace un poco de calor, ¿no? Este tipo de cosas ayudan a mejorar la compatibilidad y el rendimiento, ¿no? Porque nos hacen mucho más responsables. Y esto es una discusión que hay que hacer, que es importante.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, vamos a hablar de la situación de nuestros hospitales, que ya digo que a día de hoy están saturadas la urgencia, o en el caso del Insular, pues todas las camas ocupadas, también la UCI ocupada, y claro, uno dice, y ahora viene el frío, y ahora viene la lluvia, y ahora viene a lo mejor hasta la nieve, que puede ocurrir, ¿no? Porque hay una cantidad de casos de gripe A, además algunos casos de gripe A complicados, casos de catarro también, en fin, nuestros mayores, que cuando llegan los fríos, pues las enfermedades de las vías respiratorias son un problema. Vamos a hablar con tres representantes sindicales a ver qué está ocurriendo y qué nos puede venir, porque si ya en días como el de ayer, pues había una saturación de camillas a las puertas de los hospitales, perdón, de ambulancias a las puertas de los hospitales, porque estaban utilizando las camillas de esas ambulancias y no se podían ir las ambulancias, pues imagínense ustedes, ¿no? ¿Qué más puede venir? ¿Dónde está la clave de esto? El epidemiólogo Amos García nos apunta alguna clave.
A lo largo de los años de pandemia no hemos tenido gripe, no hemos tenido bronquiolitis, hemos tenido únicamente COVID. Pero ¿qué ocurre ahora? Que ya el SARS-CoV-2 no es el microorganismo prevalente que era hace unos años, y al mismo tiempo nos hemos desposeído de todos aquellos mecanismos que tenían un valor indudable en el contexto de la pandemia. Por lo tanto, hemos tenido gripe y veníamos diciendo que este año íbamos a tener gripe y sí, íbamos a tener mucha gripe como consecuencia de estos elementos.
Mucha gripe, dice Amos García. Katy Darías es la delegada intersindical Canarias en el Hospital Universitario de Canarias. Katy, buenos días.
Hola, buenos días.
Juan Francisco Navarro es el secretario general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras en Canarias. Juan Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Fran Bautista es el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT también en Canarias. Buenos días, Fran.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Katy, ¿qué puede pasar si estamos así ya?
Bien, la situación lo único que puede hacer en estos momentos es empeorar. No estamos hablando, y lo venimos diciendo desde hace años, de picos de saturación. Estamos hablando de una situación sostenida en el tiempo donde hay un colapso de la atención primaria. Yo le voy a poner un ejemplo. Ayer llamé para solicitar una cita con mi médico de cabecera y me dieron para el 10 de enero.
¿10 de enero?
Médico de cabecera. O sea, con lo cual, si esto lo trasladamos exponencialmente a las pruebas diagnósticas, a las consultas con el especialista, a las listas de espera quirúrgicas, etcétera, 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 con todos los datos que tenemos sobre esas abultadísimas e inhumanas listas de espera, con el dato que tenemos que no hay camas de hospitalización para poder evitar el cuello de botella que se produce en los servicios de urgencia.
Estaba dándole vueltas yo a lo del 10 de enero, o sea, y si usted necesita una cita porque está con una gripe horrorosa, ¿le dan para el 10 de enero?
Sí, o tengo otra alternativa, ir a los servicios de urgencia.
¿Y saturar la urgencia?
Incrementar, exactamente, es un círculo, falta de camas, colapso de la atención primaria, colapso del sistema sanitario en general, es el círculo que alimenta pues esta especie de situación en la que, para no ser reiterativa, no voy a hablar de colapso, sino de hay algo de fracaso en el sistema que no puede atender en tiempo y forma a los ciudadanos ni de las dolencias más banales.
Frank, ¿qué diagnóstico hacemos de lo que está pasando?
Bueno, venimos de una situación difícil, ¿no?, dentro del sistema sanitario público en Canarias, ¿no? Aquí hay un déficit de cama hospitalaria y un déficit de camas sociosanitarias. Los cabildos y el gobierno de Canarias se tienen que poner las pilas para hacer esas camas sociosanitarias que nos hacen falta y una reestructuración real en la atención primaria, ¿no? Se están dando pasos y estamos entre todos intentando dar pasos para que eso sea así, ¿no? Las urgencias de los servicios normales de urgencias de atención primaria tienen que funcionar como tal y la población se tiene que sentir que cuando va a un centro de urgencia de atención primaria se sienta atendido realmente, ¿no? No como ocurre ahora, que para ir a un centro de urgencia de primaria la gente prefiere ir a un centro de urgencia hospitalario porque le van a hacer todas y cada una de las pruebas que necesita para saber el diagnóstico final de qué ese paciente tiene, qué patología tiene, ¿no? Y después tenemos una situación, tenemos años de que las infraestructuras que tenemos en los servicios de urgencia son las mismas, ¿no? El servicio de urgencia en la Candelaria, estamos pendientes de que se abra un edificio hace años, pero tenemos las mismas infraestructuras que teníamos hace 20 años, el Hospital Universitario de Canarias, donde las infraestructuras que tenemos son las mismas de hace 10 años, ¿no? La situación del Hospital Universitario ha mejorado significativamente con la situación que se estaba viviendo anteriormente. Vamos a ver cómo funciona con esta nueva dirección que tiene el Hospital Universitario en el servicio de urgencia. En el Insular tenemos la situación que vivimos y padecemos durante muchísimos años y lo hemos denunciado por activa y por pasiva. Vamos a ver con ese aumento de esas camas que se van y las derivaciones que se han activado inmediatamente, pero tenemos un problema gravísimo.
Sí, no, lo que dice Fran de la cantidad de camas ocupadas por gente que está de alta y que debería estar ocupando una residencia, una cama de residencia, que además las camas en el hospital cuestan 3 veces más, es un asunto que llevamos arrastrando desde hace años y no le hemos dado solución porque no se construye plazas de residencia al ritmo que necesitamos, pues tenemos este problema. Juan Francisco, ¿qué diagnóstico hace usted?
Pues es verdad que coincidimos en lo que han comentado tanto Katy como Fran. Es verdad que esto es un mal endémico que arrastra la sanidad canaria, pero también es verdad que en algún momento hay que romper esta dinámica. Es cierto que si somos capaces de reforzar la atención primaria, muchos de los problemas de colapso hospitalario pues se evitarían. O sea, esto no lo decimos nosotros, esto hay datos a nivel estatal, estudios donde si una atención primaria fuerte con los medios necesarios es capaz de resolver el 85% de los procesos que se presentan, pues nos quitaríamos muchos problemas que al final acaban en los centros sanitarios hospitalarios. Es verdad que se están dando pasos, sí, con la celeridad que quisiéramos o que nos gustaría, ¿no? Pero, por ejemplo, es cierto que la primera vez que se pone encima de la mesa, que se va a llevar la problemática de atención primaria a la mesa sectorial de sanidad para ver si entre todos somos capaces pues, de avanzar y dar paso en este sentido, ¿no? Y es verdad que luego pues repercuten todos estos problemas endémicos de infraestructura, de colapso de urgencia y demás y tal, que de alguna forma pues también...
¿Y su previsión, Juan Francisco, es que esto se va a complicar más ahora con el frío y la lluvia que nos va a venir?
Claro, el tema es que muchas veces, lo has comentado antes, dependemos efectivamente de que no se nos colasen los centros, la urgencia, la atención primaria, pues con procesos de infecciones respiratorias agudas como los que hemos sufrido, y que seguramente vamos a seguir sufriendo durante toda esta este periodo de invierno, ¿no?
Con una preguntita más de los dos compañeros, de Pepe y de José Cristóbal. Pepe, adelante.
Sí, yo le preguntaría a los tres, sin especificar aquí, una cosa es hablar y otra cosa es empezar a hacer. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo que es? ¿Se necesitan más médicos? ¿Se necesitan más infraestructuras sanitarias? ¿Qué es lo que debería empezar a hacer el gobierno actual, que además dispone para el 2024 del mayor presupuesto de la historia, para poder empezar a paliar esta situación?
Katy, por ejemplo.
Por ejemplo, Katy, vale. Inversión fundamental, porque de ella depende que haya recursos humanos, recursos materiales, e infraestructuras, que es un tema que acaban de introducir y que es sangrante la situación de las infraestructuras a nivel general en el Servicio Canario de Salud. Potenciación de la atención primaria, desde luego, y por otro lado, potenciación, acabar con el tema de la situación que estamos viviendo en los servicios sociosanitarios. Hay al menos en Canarias 300 camas ocupadas, camas que se necesitan para procesos quirúrgicos agudos que generan estancia, camas que se necesitan ocupadas por pacientes que no necesitan esa cama, que necesitan otro nivel de atención. Por lo tanto, desarrollo de también de la atención sociosanitaria.
José Cristóbal.
Hola, buenos días. Bueno, yo dos cosas. Primero, que el presupuesto de la sanidad pública canaria supera los 4.000 millones este año, con más de 600 millones añadidos con respecto a lo que tenían en el presupuesto del ejercicio anterior. Por lo tanto, no es solo una cuestión de dinero, tiene que haber algo más, ¿no? Por supuesto que hay que reestructurar los servicios, pero después va mi pregunta más allá. Claro que hay que planificar las inversiones que son necesarias y llevarlas a cabo, ¿no? Pero desde luego hay que planificarlas y hay que ejecutarlas de una forma eficiente, porque al final son recursos públicos que son limitados, se diga. ¿Hasta qué punto el hecho de la colaboración público-privada puede permitirnos descongestionar este tipo de lo que está pasando con la sanidad pública en momentos punta como está ahora? ¿Se está facilitando que se puedan derivar, que se puedan de verdad solucionar los problemas que tienen los ciudadanos utilizando recursos privados para servicios públicos que igual no están llegando al nivel de saturación que tienen los públicos? ¿Estamos facilitando eso? ¿Estamos pensando en ello también? Porque me interesa, por supuesto, que me arreglen el futuro, pero que me atiendan mañana también.
Frank.
Yo le voy a contestar a José Cristóbal sin ningún tipo de problema. Gracias a la situación que tenemos en Canarias, que somos una de las comunidades autónomas con más concertación de todo el país, si no tuviéramos la concertada en Canarias, la saturación, como decía la compañera Katy, no la entenderían el 10 de enero, sino la entenderían el 10 de diciembre del año 2025, porque no tenemos las infraestructuras, el servicio público no tiene las infraestructuras adecuadas para poder solo absorber la demanda que tienen los ciudadanos de Canarias, ¿no? Y gracias a esa colaboración público-privada, en este caso con la concertada y la derivación de esos pacientes que tenemos en estos momentos, pues la saturación no es tanto. De hecho, el servicio privado también existe saturación, y aquellos que tengan servicio privado saben que cuando piden una consulta de alguna especialidad, pues según qué tipo de especialidades, pues tienen que estar esperando un par de meses, ¿no? Lo que nos hace falta es un plan real de atención primaria, que estamos trabajando en él, porque es fundamental darle la prevalencia y darle aquello que se merece la atención primaria para quitar ese aumento de esas consultas que van hacia los hospitales. Las infraestructuras es algo fundamental, hay que esperar a que terminen esas infraestructuras, están con esas obras que llevamos años que esperamos que se termine, y algo fundamental, ¿no? Ese plan que estamos esperando por parte del gobierno de Canarias, de los cabildos insulares, de esa parte sociosanitaria, porque es fundamental, porque es vital, porque tenemos más de 300 camas ocupadas. Esas 300 camas nos podrían dar un alivio significativo, y cuando haya una conexión real de qué servicios tenemos de la parte sociosanitaria para poder desviar a aquellos pacientes que no necesitan la atención sanitaria sino sociosanitaria, pues nos va a quitar una sobrecarga dentro de esos servicios de urgencias y hospitalarios importantísimos en Canarias.
Tenemos que dejarlo aquí. Katy Darias, delegada intersindical canaria en el Hospital Universitario. Muchas gracias. Feliz Navidad, Katy, a pesar de todo.
Gracias a ustedes y buenos días.
Juan Francisco Navarro es el secretario general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras en el Archipiélago. Gracias, Juan Francisco. Feliz Navidad.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Y gracias también y feliz Navidad para Fran Bautista, secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Canarias. Un abrazo, Fran.
Igualmente. Hasta siempre.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
El Ayuntamiento de La Laguna, en colaboración con la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA, y La Laguna Zona Comercial, te invita a participar en la nueva campaña de Bonos Comercio. Compra ya tus bonos por 15 euros y canjéalos en los establecimientos inscritos por 30 euros hasta el próximo 5 de enero. Entra ya en bonocomerciolalaguna.com e infórmate. Ayuntamiento de La Laguna.
En Desguaces Tenerife damos de baja su vehículo con las máximas garantías y conforme a la ley vigente. Además, te ofrecemos grúa baja y certificado de destrucción gratuitos. En Desguaces Tenerife, que no te pille el toro, para dar de baja el vehículo antes de final de año y así evitar el impuesto de rodaje. Infórmate en desguacestenerife.com o en el 686 90 90 90. Garantía de Desguaces Tenerife, empresa familiar canaria, pionera en el sector con más de 45 años a su servicio.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 7 de diciembre de 2023 al 3 de enero de 2024. Como, por ejemplo, en carnicería Carne Fiesta, el kilo por 4 euros con 99 céntimos. Solo en tiendas con carnicería Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Estas fiestas, regala belleza, cuidados, relax, regala L'Esthéticienne. Contamos con todos los tratamientos y cosmética que necesitas. Ven y te asesoramos o realiza tu compra de bonos en nuestra web. Y regalando con L'Esthéticienne, también tienes una sorpresa para ti. Ven a nuestros centros en Santa Cruz o en el sur o visita L'Esthéticienne.com. Estas fiestas, el mejor regalo, L'Esthéticienne.
El aguacate es un producto de temporada. Tenlo en cuenta a la hora de comprar en tu mercado o comercio de proximidad. Cuidas y respetas el trabajo de agricultoras y agricultores de Tenerife comprando aguacates que cumplen con la trazabilidad necesaria que garantiza su calidad. Si sospechas al encontrar aguacates cuya procedencia no está clara, comunícalo a las entidades representativas del sector. Cada eslabón de la cadena es un sello de garantía y calidad. Somos responsables del aguacate. Aguacates de Tenerife.
Colaborando todos en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, estaremos mejorando los empleos y el turismo de nuestras islas. Campaña de prevención de riesgos laborales. Por un trabajo seguro y saludable. Lo que es bueno para ti, es bueno para todos. Gobierno de Canarias.
Prepara tu hogar para darle la bienvenida a la Navidad. Textiles Sur, los mejores precios en sofás y colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Esta Navidad sorprende a los que más quieres. Regala bienestar en Centro Dermoestético Las Canteras. Consigue bono regalo de nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética. Infórmate en el 922-26-91-91 y en centrodermoesteticolascanteras.es. Centro Dermoestético Las Canteras les desea felices fiestas.
Estas fiestas, no compres al tuntún. No caigas en la tuntunitis. Haz un presupuesto, compara precios y calidad y no renuncies a tus derechos. Piensa que cuanto más compres cosas innecesarias, menos sostenible serás. Campaña de consumo responsable de Comercio de Canarias. Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Se ha hablado mucho en las últimas horas de ese pacto migratorio de la Unión Europea. Juan Fernando López Aguilar, el eurodiputado socialista canario, ha dicho que el pacto de migración y asilo de la Unión Europea está pensado para Canarias y ha celebrado que se haya podido llegar a este acuerdo. Juan Fernando López Aguilar, buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
¿Satisfecho?
Es imposible estarlo enteramente. cuando hablamos de lo que hablamos, un asunto tan serio, el hecho migratorio, regularlo con un escalón de respuesta europea que sea vinculante para los Estados miembros y generadores de derechos que sean directamente invocables ante tribunales de justicia, ante tribunales de justicia de la Unión Europea, nada fácil. El Parlamento Europeo es una institución directamente electiva, representa de manera directamente democrática 450 millones de ciudadanos en 27 Estados miembros que no se han disuelto. Y después de componer una mayoría en el Parlamento Europeo, teniendo en cuenta que hay a la derecha del PP tres grupos de extrema derecha que se oponen a todo lo que tenga respuesta europea, porque se oponen a la Unión Europea, hemos entrado en una fase de negociación con los 27 ministros del Interior, en gobiernos muchos de los cuales están participados también por la extrema derecha, con posiciones rabiosamente opuestas a cualquier forma de solidaridad, además de negadoras del hecho migratorio. Y aún así hemos sido capaces de sacar nada menos que 5 leyes europeas vinculadas entre sí. Y sí, hay un reglamento de crisis del que yo soy ponente, porque soy presidente de la Comisión de Libertad de Justicia Interior, que es la comisión legislativa que ha llevado adelante este pacto, que ofrece una respuesta para Canarias, porque ofrece un escalón europeo de colchón de seguridad ante situaciones de emergencia que tiene también una dimensión regional. No hace falta que se declare una crisis migratoria en todo el Estado. Puede suceder en una particular región que tenga proximidad física al hecho migratorio, como es el caso de Canarias, por su vecindad con el continente africano y el hecho de estar en la ruta más peligrosa y más mortífera del hecho migratorio hacia la Unión Europea, puede ahora por fin tener una solidaridad europea, además de la española, que llamamos derivación, programas de realojamiento ordenados por la Comisión Europea. Por tanto, sí, aquí eso estamos. Es bueno para Canarias, es bueno para España y es bueno para Europa.
Aquí estábamos con la duda, Juan Fernando, a ver si nos lo puede aclarar. O sea, si a un país le toca acoger a alguno de estos inmigrantes y dice que no, paga los 20.000 euros, ¿y quién lo acoge? ¿Qué país lo acoge?
Esa es una explicación que requiere una explicación. Es cierto que el Parlamento Europeo ha abogado incansablemente, y yo lo he hecho, porque la única expresión de solidaridad obligatoria en cumplimiento de lo que es el objetivo de un acuerdo europeo, de un pacto europeo de migraciones y asilo, fueran realojamientos vinculantes. Y es cierto que muchos gobiernos significativos, y por tanto, obstando a la posibilidad de una mayoría cualificada en el Consejo, que es la reunión de los gobiernos, se han opuesto encarnizadamente a que los realojamientos fuesen la única opción. Y han exigido que existiera alguna medida alternativa, una contribución solidaria al Fondo de Solidaridad Interior y al Fondo.
Pero ¿quién se queda con el inmigrante, Juan Fernando? ¿Quién se queda con el inmigrante?
Escúchame la respuesta. Pero en el reglamento de crisis, que es el reglamento de la situación de emergencia, que es la que padece Canarias por su proximidad a África, ahí los realojamientos obligatorios son especialmente vinculantes y, por tanto, la Comisión puede ordenar un incremento de los realojamientos obligatorios sin alternativa, priorizando los realojamientos vinculantes. Cuando usted me pregunta quién se queda, los estados que participen de los realojamientos obligatorios que ahora no existen.
Ah, pero esto es un matiz interesante el que nos está explicando. Favor, o sea que
concluir la respuesta.
Sí, pero no digo, Juan Fernando, que hay un...
La retorno en una pregunta.
Venga.
A ver. La respuesta que le hago se la retorno a una pregunta. ¿Es aceptable la situación ahora como la tenemos? ¿Existe alguna solidaridad europea para con las regiones próximas al hecho migratorio? La respuesta es no. Por tanto, ahora va a existir alguna posibilidad de realojamiento vinculante y al que no los acepte, una contribución al Fondo Europeo de Solidaridad y al Fondo Europeo de Migraciones y Asilo.
¿Y ese dinero se le manda al país que acoge al inmigrante?
No, ese dinero se manda directamente al presupuesto europeo.
Y después se le compensa al país que sí lo acoge.
Para que la Unión Europea pueda precisamente equipar, pueda ayudar, pueda coadyuvar al tratamiento humanitario de las personas que llegan en situación irregular y particularmente después de operaciones de salvamento y rescate. Pero insisto, en las situaciones de crisis, que son precisamente las derivadas de salvamento y rescate continuados de países muy próximos al continente africano, los realojamientos obligatorios serán la primera opción priorizada por el Coordinador Europeo de Realojamiento, que actualmente no existe y va a pasar a existir como consecuencia de la nueva legislación en vigor.
Pero Juan Fernando, para que nos quede claro, los países pueden decir, no, yo no quiero ese inmigrante, te pago 20.000 euros.
Desde luego. Estoy pidiendo una respuesta anticipada a las situaciones que vendrán después de la entrada en vigor de las reglas. Nada va a cambiar de la noche a la mañana ni milagrosamente, pero por lo menos habrá reglas y habrá un coordinador europeo que pueda exigirle a los países que acepten migrantes en programas de realojamiento vinculantes. Y, por supuesto, esas reglas serán exigibles y el que no se expondrá a los mecanismos de sanción que dispone el derecho europeo. Pero la respuesta que le doy es, ¿acaso la Unión Europea ha disuelto a los Estados miembros? ¿Acaso la Unión Europea ha disuelto a los gobiernos que continúan existiendo? ¿Acaso la Unión Europea puede disolver a los gobiernos participados por la extrema derecha que se multiplican elección tras elección? Suecia, Finlandia, Italia, ahora Países Bajos, nada menos que un Estado fundador de la Unión Europea, además de Macron pactando una ley nacional con la extrema derecha. ¿Acaso la Unión Europea ha disuelto a todos esos gobiernos que se resisten a la solidaridad obligatoria? Pues ahora va a haber reglas que les obliguen y veremos qué sucede cuando haya reglas obligatorias que les obliguen, pero en todo caso las dificultades no desaparecen de la noche a la mañana.
Claro, pero
lo que queríamos es
le saluda Juan Fernando.
Las leyes vinculantes y eso no va a haber como consecuencia del pacto.
Juan Fernando, le saluda a mi compañero Pepe Moreno.
Sí, es que oyéndole, Juan Fernando, uno tiene que decir, bueno, y esos 20.000 euros que, porque para un Estado 20.000 euros no es nada, incluso 2 millones, si usted me apura, es decir...
En primer lugar, esta cifra es una estimación como consecuencia de las simulaciones de la Comisión. En segundo lugar, no es 20.000 euros. Será 20.000 euros por persona estimada de los que les corresponderían en un programa de reglamento obligatorio. Pero nosotros, si son miles, serán mucho más que 20.000 euros, serán millones de euros. Y es una contribución solidaria al presupuesto de la Unión y exactamente a los fondos de la Unión que ayudan a los Estados miembros a gestionar, de acuerdo con reglas europeas, el hecho migratorio.
Pero es que la duda que nos planteábamos esta mañana cuando estábamos analizando los titulares es, vale, un Estado dice, no, yo no quiero a ese inmigrante o a ese grupo de inmigrantes. Y después, ¿quién lo acoge? Porque los demás tendrán su cuota también, ¿no?
Y la respuesta es, ¿cómo estamos ahora? ¿Acaso en ausencia de reglas estamos bien? ¿Acaso la situación de la que venimos?
No, estamos de acuerdo, pero
actualmente no
pero esto genera un conflicto, ¿no,
Juan Fernando? Lo estamos poniendo en pie, lo estamos poniendo en vigor con enormes dificultades. Contemple usted es europeo como yo. Usted imagino que participa de las obligaciones y los derechos.
Es que fíjese que esto del reparto solidario, aquí lo tenemos muy en carne viva, porque ya ha visto usted que hemos intentado hacer un reparto de los menores inmigrantes por toda España y no ha habido forma. Esto o lo hacen a través de una ley o no funciona, porque fíjense que se han ofrecido a acoger, ni siquiera, no llega a la cifra ni a 400 de los 4.500 que tenemos aquí, ¿no?
Pero usted está hablando de menores y esta es una cuestión distinta.
No, pero se lo digo como ejemplo de lo que de que lo de la solidaridad no funciona.
Usted está hablando de la rígida ordenación competencial que fija en las comunidades autónomas la competencia exclusiva de la gestión de la protección de los menores y que por tanto requiere un correctivo a través de un pacto entre comunidades autónomas que esté propiciado por el gobierno de España y que yo, como puede imaginar, defiendo encorajadamente, defiendo decididamente. Yo quiero que haya un correctivo que alivie a Canarias de la sobrecarga en la gestión de la protección de los menores que proceden de la inmigración irregular en particular. Por tanto, esta es una cuestión española. Pero la ausencia de reglas europeas es la situación de la que venimos. Estamos intentando poner reglas europeas.
Claro,
que haya solidaridad donde no existe.
Pero, Juan Fernando, esas reglas son las que no admite la mayoría, porque esta mañana he estado haciendo un repaso por los medios de comunicación y sabe que no hay un... todo el mundo rechaza lo que se ha aprobado ahora, en unos casos porque dicen, yo le doy la razón en la parte de que es la primera vez que tenemos un reglamento de esto, pero es que claro, una cosa es que tengamos por primera vez un reglamento y luego por otro que ya antes de iniciarse ya se ponen entredicho.
Ha sido el resultado de una negociación que ha durado años, tremendamente trabajosa y esforzada, en la que me he implicado personalmente de una forma absolutamente decidida. No solamente como presidente de la Comisión Legislativa, sino como ponente del reglamento que puede ofrecer una respuesta de alivio, un escalón europeo, un colchón de seguridad para las regiones fronterizas de primera línea. Bueno, Canarias, pero también las Islas Pelágicas, italianas y las Islas del Egeo, todas las cuales he visitado y se han preguntado muchas veces, clamando al cielo, ¿dónde está Europa? ¿Dónde vendrá Europa a ayudarnos en esto? Pues hemos intentado construir, por fin, un reglamento que obligue a los Estados a ofrecer algo más que la solidaridad nacional
Fernando,
que España conocemos como derivación.
Juan Fernando, una cosa que nos gustaría que nos aclarara, que no hemos leído mucho de eso, a lo mejor usted nos lo puede explicar. ¿Qué se dice, por ejemplo, en cuanto a conseguir que las salidas no se produzcan? Ya he visto en las últimas horas cómo han muerto dos niños, uno de 12 y otro de 18, por el frío en la travesía. ¿Qué se dice de eso? ¿De cómo se va a trabajar con estos países de la ribera africana para evitar que salgan?
es la llamada dimensión exterior de la política exterior, de seguridad y defensa y del músculo diplomático que hace falta desarrollar para convenir acuerdos con países de origen y de tránsito, además de acuerdos de repatriación dignos en su caso y cuando sean necesarios, que sean consentidos, que sean voluntarios y que sean respetuosos de los derechos fundamentales. Hay que conseguir sin duda ninguna mejorar la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo que incremente las oportunidades en los países de origen y tránsito. Pero hay que saber que la globalización nos ha hecho más vecinos que nunca al continente africano, que experimenta una explosión demográfica sin precedentes en la historia de la humanidad, que está duplicando su población a velocidad de vértigo mientras Europa envejece. Y por tanto hay millones de jóvenes africanos que están en movimiento, huyendo de la desesperación en búsqueda de nuevas oportunidades. Y
pero,
es que muchos de ellos
pero todo eso lo sabemos, Juan Fernando. Aquí lo que hacía falta era saber, por ejemplo, ¿no? Canarias se va a convertir en el sitio donde se van a quedar los inmigrantes, porque con este nuevo régimen todo se endurece. O Lesbos, fíjese, por ejemplo, lo que está sucediendo allí, ¿no? Con la llegada de inmigrantes. Esto lo que propicia es que se conviertan esos territorios, sea Canarias, sea esas islas que están cerca, Lampedusa, Lesbos, se convierten en el sitio a donde llegan y de donde se repatrian, pero ¿de donde no podrán salir?
La respuesta es no, todo lo contrario. Esa es la situación de la que venimos. Ausencia de solidaridad y red europea de respuesta. Ausencia de colchón europeo de respuesta. Lo estamos intentando articular a través de leyes vinculantes para los Estados miembros que les obliguen a ofrecer una salida a todas esas personas que proceden de operaciones de salvamento y rescate, muchas veces reclutadas por organizaciones criminales que les explotan y violan sus derechos humanos. Estamos intentando no solamente ofrecer una respuesta que sea consonante con el derecho europeo y con sus valores, sino que permita un mecanismo de fluido de transferencia de esas personas hacia otros Estados miembros, regidos por la ley europea, mecanismos de realojamiento que ahora no existen, brillan por su ausencia, y de cuya ausencia nos quejamos, pueden existir de acuerdo con las nuevas leyes que estamos poniendo en vigor, y financiadas por el presupuesto europeo, al que contribuirán especialmente, de forma significativa, quienes en condiciones normales no quieran aceptar programas de realojamiento, pero sin embargo se verán obligados a ello, particularmente en situaciones de crisis, que es lo que vivimos en Canarias después de operaciones de salvamiento y rescate de cierta entidad numérica.
Yeah. Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado socialista, presidente de la Comisión de Libertades Civiles.
Antes de que se vaya Juan Fernando, si puede ser, a mí me gustaría preguntar por la curiosidad que tengo. ¿Por qué sale en la foto Juan Fernando con esa tirita en la cabeza? Lo digo porque ha tenido algún problema, se debe ¿debe a algo en concreto?
La ha exhibido con sentido del humor, provocando carcajadas en las reuniones maratonianas de esta última fase de negociaciones que han durado, créame, 3 días, con 2 noches enteras sin dormir, provocando carcajadas con varias explicaciones imaginativas. La exhibo como una herida de guerra en la negociación.
Pues bueno, sí que ha sido dura la negociación, sí, Fernando, sí.
Un saludo y muy buenos días y felices fiestas. Feliz Navidad a todos los que nos escuchan y a ustedes. Feliz
igualmente, Navidad, igualmente, Juan Fernando.
A mí no me ha quedado claro, José Cristóbal.
A mí tampoco.
Yo nada. No.
Es que claro, nosotros como somos...
No me ha quedado clara ni por qué tenía la tirita.
nosotros somos países receptores, y en concreto una región receptora, y si tú dices, oye, hay que hacer un reparto equitativo... Y te dice, no, a mí no me lo mandes, te mando 20.000 euros. Nos lo quedamos nosotros,
que,
entonces.
Que no te manda 20.000 euros a ti, que no, encima se lo manda
a la comisión.
A la comisión.
Sí, pero digo yo que la comisión no después que... nos lo mandará a nosotros, ¿no?
No.
Lo utilizan para un fondo, según lo entendí, para gestionar esa situación.
Pues
pero
entonces,
no sé qué pasa con
aquí pega la frase con todas las letras de curioso, pero no interesa.
Y a mí lo que me llamó la atención es que, no quise preguntar porque lo vi al hombre muy, muy acelerado, entonces no...
Preguntar, hombre.
¿Se piensa en Canarias cuando hablan esta gente en Bruselas con esas noches maratonianas y demás? Porque yo no sé este tipo de cosas. ¿En qué está Canarias la hoja de ruta de nuestros eurodiputados?
Sí.
Yo es que no lo sé.
¿Son eurodiputados canarios? ¿Son eurodiputados canarios?
¿Y es que no beneficia todo esto? No sé.
Bueno, aquí tengo varios mensajes de los oyentes que van a la línea de lo que dicen, ¿no? Dice, muy buenos días. La verdad que parece que don Juan Fernando López Aguilar venía con el discurso escrito porque no deja hablar a nadie. Y, por favor, denle una infusión porque estaba muy acelerado. Bueno, Juan Fernando, ese es el ritmo siempre.
Sí, habitual.
Es así, es un hombre que vive con esa intensidad, ¿no? Dice también, Juan, dice, qué bonito habla, para no decir nada, está en otra galaxia. Dice también Edmundo que no trabajen tanto. Sí. Y dice Javier, dice lo que hay que hacer es políticas para que los europeos tengan más hijos, con medidas fiscales para las familias en vez de llenarnos de africano. Dice otro oyente, Suso, que personaje más pedante y alejado del pueblo. Y Sole dice, ¿contestará alguna pregunta?
De las que le hemos hecho, ni si, no, yo, no. A mí no me ha quedado claro ni siquiera porque tenía la tirita en la cabeza, ¿no?
Yo que se habían reído mucho, ¿no? Pero,
sí,
no,
pero
no,
hasta no. Ahí hemos llegado. No dice, sé tú.
Dice José Tobal. Gaspar, dice, Juan Fernando está hablando como político o como un pastor de una religión, porque no se puede decir tantos disparates en un minuto. Lo de los 20.000 euros lo han parado en seco. Y un audio también que nos manda.
Buenos días. Al señor este que está presumiendo de lo que se consigue en Europa, es irrisorio lo que está diciendo. Es una tontería como un piano. Con esos 20.000 euros no pagan ni la ropa de Cáritas que le dan a los inmigrantes. No pagan, vamos, el gasto que tienen solo en médico y en ayudas y demás que tienen los inmigrantes, con esos 20.000 euros no pagan ni los 6 meses al año. Así que no presuma tanto que lo único que quieren es convertir Gran Canaria o el archipiélago en una cárcel. Para que no Europa no reciba a los inmigrantes.
Es que yo decía lo de los 20.000 euros que si nos lo pagaban, pero ya he visto que Juan Fernando dice que eso lo da a la comisión.
A la comisión.
Y yo decía, ¿no? Con 20.000 euros no te da para 6 meses de lo que cuesta un menor inmigrante aquí, pero si encima se lo da a la comisión, pues me dirás tú, José Cristóbal.
No lo entiendo, no se ha explicado bien cuál es el avance.
No, y además, vamos a ver, José Cristóbal, tú dices no a una serie de inmigrantes, no, mire, hoy no me los mande, yo le pago los 20.000 euros por cada uno.
¿Y a dónde van?
¿A dónde van? Eso por un lado. Y luego, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para tú podérselo enviar otra vez a esos otros inmigrantes, no? A ese mismo país.
Pero cuenta que cuanto más dinero tengo, menos inmigrantes tengo. Claro. O sea, los que no tengan dinero se van a tener que tragar los inmigrantes, con lo cual esto es un contrasentido también.
Sí, y bueno, pero yo vuelvo a decir, ¿y cada cuánto tiempo? Es decir, ya nunca más te mando inmigrantes porque ya pagaste una vez, te lo mando cada 6 meses, te lo hago todos los días.
Es un pago único.
Entonces,
no está nada claro.
A
mí no me lo ha aclarado, ni creo que se le ha aclarado.
Y lo hemos preguntado, que mira que por ganas de preguntarlo de diversas maneras no ha quedado, pero el hombre no nos ha contestado a casi nada, ¿no? Es posible que sea porque todo esto está enrevesado, porque se llegan a unos acuerdos en Europa de los que nadie, ni siquiera los que los negocios, se enteran, ¿no?
Oye, la situación en las carreteras de Gran Canaria se ha complicado, por ejemplo, no, en la Gran Canaria 1, en sentido de Las Palmas de Gran Canaria, la retención ya llega al aeropuerto,
Pues no vaya.
Y
es muy habitual
y
esto.
Por la Gran Canaria 3, pues desde la zona de...
¿Esa es la autopista que tiene que coger dentro de un rato, Maggi?
Sí, no, pero espero que de aquí al almuerzo de la Confederación Canaria de Empresarios esto mejore, porque si no, vete articulando medidas, José Cristóbal,
Sí.
Nada, prepararemos unos tuppers para
o no, o un catering. Hacen un catering a lo largo de la autopista, ¿no?
Lo de la avenida marítima es tremendo, como está de colapsada en estos momentos. Bueno, vamos a hacer una pausita y seguimos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Magos y hechiceras, es hora de emprender un viaje hacia un destino mágico lleno de diversión. El Magic Pit abre sus puertas para llevarte a lugares encantados como la Casa del Miedo, la pista de hielo, atracciones mecánicas y actividades deportivas. Desde el 22 de diciembre hasta el 5 de enero, no faltes a la cita con la magia del Pit en el recinto ferial de Tenerife.
Sus 47 tickets. Gracias.
Estas fiestas, planifica tus compras con tiempo. Compara y márcate un presupuesto para que comprar no te pase tanta factura. En Navidad, regala con responsabilidad. Es un consejo de la UMIC y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Cafetería Restaurante Olala en Playa de las Américas, bajos del Hotel Columbus. Ven a visitarnos y revive lo mejor de un clásico diner americano. Prueba nuestras burgers, zumos, ensaladas y mucho más, todo con un toque saludable. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Café Diner Olala, cocina para cada día.
CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, les desea a todos los oyentes feliz Navidad y un año lleno de paz y prosperidad. Ya sabes, si tienes tu carnet de conducir caducado, visita CRC en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Colaborando todos en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, estaremos mejorando los empleos y el turismo de nuestras islas. Campaña de prevención de riesgos laborales. Por un trabajo seguro y saludable. Lo que es bueno para ti, es bueno para todos. Gobierno de Canarias.
Cuando haces tus compras, o quizás no, entra en ofipapel.net y te sorprenderás con la cantidad de productos que encontrarás en artículos de oficina, hogar y mucha, mucha tecnología. Y te lo entregan sin problema en cualquier isla. Ofipapel.net, tu tienda online canaria.
No sé cómo hacerlo estas Navidades. Viene toda la familia y solo niños serán más de 12 metidos en casa.
Pues vete a Jugueterías Life. Es una tienda diferente, no es una más. Tienen todo el material deportivo de equipos. Juegos de mesa para todas las edades, manualidades, experimentos, hasta para abuelos como nosotros.
Life, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Life.es. Hotel Libo Fataga. Tu hotel urbano en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, perfecto para tu tiempo libre, junto a la zona comercial de Mesa y López y a escasos metros de la Playa de las Canteras. Hotel Libo Fataga, perfecto para viajes de trabajo, con salas polivalentes y un área coworking. Haz tu reserva en hotelfataga.com.
Si tienes más de 65 años, puedes vacunarte contra el herpes zóster antes del 31 de enero de 2024. Evita complicaciones y mejora tu calidad de vida. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Puertos de Tenerife te invita a la 29ª edición de su concierto de Navidad el 25 de diciembre a las 19:30 desde la Dársena de los Llanos. Será un homenaje a Elfidio Alonso con la actuación de los Abandeños, Sinfónica de Tenerife y tributo a John Williams. Colaboran Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de Santa Cruz. ¡Te esperamos!
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, estoy mirando aquí con detalle el alcance de las colas, ¿no?, en Gran Canaria, y veo cómo llega desde las Alcarabaneras, ¿no? Desde las Alcarabaneras, desde la playa de las Alcarabaneras parte la cola. Uh-huh. Y después, por ejemplo, en la Gran Canaria 3, desde el Centro Comercial Alicio, desde Tamaraceite. Y si miramos por el sur, de donde parte la cola, la Gran Canaria 1, uh-huh, desde un poquito más allá del aeropuerto. O sea, uf, vaya situación de colapso, ¿eh? Me dice aquí Paco que vaya preparando unos tuppers, dice. Dirá José Cristóbal que vaya preparando unos tuppers.
Yo es que creo que no va a llegar el hombre, porque Mayer confía mucho en que de aquí a la hora en la que él va a llegar a Gran Canaria, y me acuerdo que cuando había esa escuela, habitualmente para ir al Goro cogías por el interior, porque por la autopista es prácticamente imposible. Te desesperas en la autopista el tiempo que estás en una cola y sin moverte absolutamente nada, ¿no? Uh-huh.
No te preocupes, que viene Ángel Víctor, viene Fernando Clavijo.
¿Y qué?
Esos van a abrir camino ahí en la autopista, ya verás.
¿Aligeran o qué?
Seguro.
Esa gente, por mucho motorista que llegue y tal, eso, cuando llegue Mayer, que no tiene ni motorista ni tiene nada.
Pero Mayer, claro. Por eso digo, vete por ahí, que ellos van abriendo camino.
Bueno, siempre, si nos vemos apurados, siempre estará un bocadillo de yasmina por el camino. También. Y llegas ya con el estómago un poquito más resuelto, ¿no?
Sí.
Siempre es una buena opción. Oye, Dice Pepe que cómo era el número, Pepe, el tuyo acabado en el 8.
En 8. Nosotros acabado en 8.
Fíjate, la inteligencia artificial le dijo que el 95, fue a buscar el 95 y no lo encontró.
No.
Y compró, a ver cómo es, Pepe, voy a decirlo en antena.
Después lo malo que nos toque. El 51.848.
¿Cómo lo ves, José Cristóbal? ¿Tú quieres un hombre de números?
Está bien, es bonito el número, ¿no? A mí me gusta. Son esos números que están... No me gustan los que empiezan por cero, pero mira...
51.848.
Está bien, está bonito el número.
848.
Sí, eso algo va a tener.
Tienes más probabilidad de que te parta un rayo a que te toque el número de lotería.
Gracias.
¿Has visto esa, no?
Inteligencia artificial. ¿Cuántos años de vida me queda, José Cristóbal?
No lo sé, pero no, el cálculo de probabilidades es mayor el rayo, ¿eh?
Sí.
Sí.
Bueno, de todas maneras, aquí no sabemos. Nos puede
tocar. Aquí no hay mucho rayo.
Vamos a ver, no te va a tocar ningún premio millonario porque nosotros hemos comprado un décimo.
La pedrea.
No, pero quiero decir, por mucho que te toque, te van a tocar 300.000 euros, 320.000 euros, con lo que se queda
ahí con un montón.
Entonces, bueno, con un 20%.
¿Sí? Exacto. Entonces, bueno, que el 20% que me hizo gracia el otro día, uno dice... El 20% después de descontarte los 4.000 primeros que son los que no cotizan Hacienda.
Sí, digo, bueno, sí. ¿Y qué? Para puntualizar, sí, son 320 y pico, ¿no?
22, sí, 322 es lo que te queda.
322.000. Nuestro compañero Javier Benítez está en medio de la cola. Javi, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mayer? Buenos días.
Insufrible, ¿no?
Totalmente. Dime.
Insufrible, ¿no?
Insufrible. Nosotros nos incorporamos en Juan 23 y ya se notaba, ya se veía ahí la cola y sabemos lo que tenemos por delante. Incluso tráfico parado durante minuto y medio aproximadamente, se imaginan ustedes en una vía rápida como es la Avenida Marítima, que es una autovía, lo que significa estar parado un minuto y medio. El caso es que para un trayecto de unos 3 minutos, 5 minutos, desde Juan 23 hasta el antiguo Colegio Castilla, Palacio de la Justicia, pues llevamos casi media hora en el coche. 30 minutos para un trayecto que se hace en 5 minutos aproximadamente. Y le estoy echando un vistazo aquí en el navegador y me da la impresión de que esto va para largo.
Sí. Tiene mala pinta.
Vamos a hacer un trayecto de 15 minutos porque nuestra intención es ir a la central hidroeléctrica de Endesa y a ver si llegamos. Porque sí, ya te digo, llevamos media hora aquí en el coche y atascadísimo. Ahora mismo sí estoy circulando, pero vamos, a 20 kilómetros por hora, no más. Y de vez en cuando tenemos que parar, detenernos completamente, porque nada. Y además también el navegador ha avisado de pequeños accidentes que se han ido produciendo. Y se ha agravado la situación porque ha llovido también.
¿Llevaste el desayuno en el coche?
Pues yo, no, pero... ni siquiera me estoy planteando parar para desayunar.
Porque...
pero me parece que vamos a tener que comer y almorzar en el coche.
Esto va para largo. Javier, muchas gracias por esa fotografía en directo.
Un abrazo.
Lo dicho, José Cristóbal, búscate ahí unos tuppers para ir repartiéndolo en la cola.
Bueno, lo haremos.
8:52.
Si tienes más de 65 años, puedes vacunarte contra el herpes zóster antes del 31 de enero de 2024. Evita complicaciones y mejora tu calidad de vida. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Regala vino. Regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1.000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales, o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugenie Kissin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad. Elaborado en Canarias, un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Programa especial hoy dedicado a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y, por supuesto, obligatorio saludar al rector de esta universidad, Luis Ramaján. Es increíble, ¿no? Y yo les digo, pero ¿y ustedes cómo cogen apuntes? Y dicen, no, tenemos una comisión y lo que no pilla uno lo pilla el otro. Es así, las nuevas generaciones son así.
Hay una interacción con el mundo virtual que es cada vez mayor y también tenemos que aprender a conectar mejor con los jóvenes que están acostumbrados a trabajar casi en píldoras, ¿no? En mensajes pequeños, en reels, en cosas muy cortas, que un acúmulo de reels pues se le va quedando una serie de informaciones. A lo mejor tenemos también que aprender nosotros a manejar estas redes sociales adecuadamente y poder trabajar codo a codo con ellos, ¿no?
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo. Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, estoy aquí leyendo más mensajes de los oyentes, indignados porque no dice que no entendieron nada de lo que explicó Juan Fernando. Me dice aquí un oyente, Mayer, al final, lo de los 20.000 euros, ¿qué pasa? ¿Quién se los queda? ¿Quién se queda el inmigrante? Pues no quedó claro. Me imagino que será el que lo recibe, ¿no?
Claro, y sobre todo, si usted quiere oír bien y entender la entrevista con Juan Fernando, lo mejor es sintonizar COPE Canarias a través de la página web, que ahí la repite. Entonces, usted le da para adelante y para atrás todas las veces que sea necesaria, porque para entender lo que dijo el eurodiputado.
Me pregunta también un oyente, dice, José Cristóbal, ¿cuántos décimos tienes? Pues venga, vamos a preguntarse, José Cristóbal, ¿tú compraste mucho?
Pues sí, sí, no sé cuántos tengo, tengo unos cuantos. Tengo unos cuantos por ahí.
La Confederación, porque la Confederación jugaba uno.
Sí, la Confederación juega uno, pero no he mirado el número. No suelo mirarlo porque dice que da mala suerte. De todos modos, no me toca ni el reintegro. O sea que, bueno, tradicionalmente, aunque no suelo mirarlo, ¿no? Pero sí, tengo unos cuantos. Sí.
Oye,
sí.
¿Y qué pasó con el flotador, Pepe? ¿Me hablaste de algo de un flotador?
Tenemos una foto en un periódico de hoy. He estado leyendo la información. No hay ningún tipo de dato, pero donde hay un concejal del ayuntamiento, en este caso es Santa Cruz de Tenerife, que está hablando con otra persona y tiene un flotador en las manos.
Las temperaturas que hay, no creo que sea para la playa, ¿no?
No creo que a estas alturas el hombre además no sepa nadar y por lo tanto... Porque tampoco es que le quepa...
¿Es estrecho?
Sí, sí, es estrecho.
Entonces, es otra cosa.
A ver, dinos. ¿Por qué tiene ese flotador en las manos? ¿Por qué está hablando con la otra persona y tiene el rosquete?
El pobre, ¿para qué lo necesita, hombre?
El toro de José Cristóbal es buenísimo. Eso es para otra cosa.
Yo también lo he pensado que puede ser para otra cosa, pero...
Ahí no te cabe una pierna, entonces. Es muy estrechito.
Es estrecho.
Feliz Navidad, ¿eh? Feliz Navidad a todos.
Como que feliz Navidad, todavía no nos hemos ido, un momento,
Que... ¿Te pones la musiquita ya?
No, pero nos pusieron la musiquita para que nos vayamos ambientando y tal. Mañana, de todas maneras...
Oye, mañana tenemos programa de 7 a 8.
Sí.
Y conectaremos con cadena para escuchar el sorteo de la Lotería de Navidad.
Y si cae
el gordo, si le queda el gordo a Pepe, encima...
Sí.
Pues, entonces volvemos a...
No,
a
hacer, vamos a ver, yo tengo
si
ganas...
Si me cae, llamaré. Sí. Si me cae.
Yo tengo ganas de que pueda comparecer aquí en un micrófono y decir aquello de... Aquí no saben a quién le tocó la lotería. Pero no, todavía no lo he podido hacer. Y mira que llevo años dedicándome a esto, ¿no?
Claro.
Pero yo tengo ganas de comparecer y decir... ¿A qué no saben ustedes a quién le tocó la lotería?
Dice Victorino, ¿serán Pepe Almorranas?
Yo no quiero decir nada porque el concejal sale
qué
con...
Qué feo lo de Almorranas, ¿verdad?
¿Verdad?
Todavía hemorroides, escapa un poco más, pero...
Bueno, eso depende. En el anuncio dicen hemorroides, ¿no? Entonces, lo de la almorrana es un término un poco...
Suena mal, ¿verdad, José Cristóbal? Sí. Almorrana.
Sí, 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 almorrana, pero eso decimos almorrana, son hemorroides, ¿no?
Sí, sí, hemorroides.
Hemorroides, dicho en fino.
Sí, sí.
En
fino. ¿No? Pero... Sí. Vamos a ver, el flotador es rosa, es rosa. Lo tiene, está hablando con otra persona y lo tiene encima del sitio que habitualmente ocupa en el consistorio, ¿no? Entonces...
¿Quién hizo la foto?
No,
porque la foto lleva un puntito ahí de Maramil,
sí,
¿no?
Sí, sí. ¿Quieres que te lo diga? ¿De quién es el autor de la foto? ¿Eh? Sí, sí. ¿Eh? Vamos a intentar averiguar quién es el autor de la foto. A ver, ¿eh? No llego a tiempo. Bueno, si no es hoy, lo digo mañana, ¿no? Pero en fin, aquí aparece el... Aparece... Ah, que es que lo cerré. Pero bueno, yo digo quién es el autor de la foto.
Sí, de aquí a mañana yo creo que lo encuentras, ¿no? Accidente a la altura del Teatro Sentido Sur, un herido leve. Colisión de varios vehículos a las 8. Mi madre, esto se complica más. José Cristóbal, nos vemos después. Si lo conseguimos.
Venga, nos vemos. Espero
un abrazo.
Sí,
adiós, verte. Pepe.
Bueno, feliz de fiesta.
Ya, igualmente, don José Cristóbal. Ya son las 9. No, se me ha pasado esto.
online lo tienes claro, ¿verdad?